El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la vida marina en el abismo.
Un comentario.
Los océanos cubren aproximadamente el 70% de la superficie de nuestro planeta. La profundidad promedio de los mares a nivel mundial es cercana a los 3.000 metros. Sin embargo, más allá de los 200 metros de profundidad, sabemos poco acerca de la vida marina, del denominado mar profundo. En las tres últimas décadas, el uso de sumergibles y vehículos autónomos han permitido realizar la exploración de las regiones más profundas del océano. El mar profundo se encuentra permanentemente en total oscuridad. Las presiones hidrostáticas son muy elevadas. La temperatura del agua es baja y la supervivencia de una gran parte de los organismos depende del alimento producido por la fotosíntesis en la superficie.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Pedro Horacio López. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches.
Bueno, Pedro es biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó su maestría en Biología Marina en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la UNAM, donde actualmente cursa su doctorado en conjunto con la Universidad de Cádiz de España. Desde el año 2004 es investigador de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, es perito certificado en evaluación del patrimonio subacuático por el Colegio de Biólogos de México. Es miembro del comité editorial de la revista Simbiosis. Pues Pedro, bienvenido una vez más. Ya habías tenido el gusto de participar en este programa y qué bueno que te hayas decidido a venir a abordar este tema tan padre que nos vas a platicar el día de hoy.
Muchas gracias, Rodrigo. No, al contrario, por la invitación.
No,
es un placer.
No hay de qué, Pedro. Oye, bueno, pues quisiera iniciar este programa que nos platicaras cuál es la profundidad de los mares del mundo y en especial de México.
Sí, mira, es una pregunta muy interesante. Se conoce que los mares a nivel mundial tienen una profundidad en promedio de 3.000 metros, ¿no?
Ok, es el promedio, el estándar.
En promedio. En el caso de los mares mexicanos, bueno, tenemos normalmente que estos no pasan de los 4.000 metros. Por ejemplo, el Golfo de México ronda los 3.900 metros. El Océano Pacífico no excede los 3.000 metros. La parte más profunda, por ejemplo, del Golfo de California ronda los 3.400 metros. Y en el caso del Caribe mexicano no pasa de los 3.000 metros de profundidad.
Oye, ¿y en el mundo?
En general en el mundo rondan los 4.000 metros de...
O sea,
es muy semejante.
Hay algunos lugares donde pues hay unos más profundos, pero ahorita nos platicas sobre eso. Oye, ¿nos podrías decir cuáles son las condiciones ambientales en las profundidades, pues vaya, tan grandes?
Sí, mira, normalmente las condiciones en las zonas muy profundas son condiciones de total oscuridad. Las presiones hidrostáticas son elevadas. Para que nos demos una idea, cada 10 metros de profundidad tenemos una atmósfera extra de presión. Entonces, conforme va uno descendiendo, si sacas la cuenta, ¿cuántas atmósferas tendremos? Por ejemplo, a 10 metros de profundidad tenemos dos atmósferas. La atmósfera terrestre en el aire y los 10 metros de profundidad, la presión hidrostática te da otra atmósfera más de presión.
Aparte, el frío, ¿no?
Sí, las temperaturas a esas grandes profundidades rondan en promedio los 4 grados centígrados. Pero, por ejemplo, en el Golfo de California, a 3.500 metros de profundidad, las temperaturas rondan los 2 grados centígrados. Casi estamos en el punto de congelación. Entonces,
mira, qué interesante. Pues sí, mientras más vas bajando en determinados puntos es más frío. Oye, pero ¿y a todo esto qué clase de seres habitan en estas profundidades?
Mira, no se conocen, esa es una pregunta interesante, porque los seres que habitan a esas profundidades son muy diferentes de los que tenemos en aguas poco profundas.
Okay.
Sin embargo, no hay grupos de organismos, por ejemplo, cuando hablo de grupos de organismos me refiero a peces, a crustáceos. En general, no hay grupos exclusivos que habiten a esas grandes profundidades. No hay grupos exclusivos que habiten a esas profundidades.
Okay.
Pero sí los organismos presentan una serie de características que son muy distintivas. Por ejemplo, muchos de ellos han perdido los ojos, por ejemplo.
Okay.
Algo semejante a lo que ocurre, por ejemplo, en las cuevas, ¿no?
Exacto.
Pierden la pigmentación.
Que son como translúcidos, ¿no?
Translúcidos. Incluso en algunos de ellos se pueden observar hasta los órganos internos, ¿no? De los organismos. Algunos han desarrollado órganos bioluminiscentes y los más conocidos son estos peces así,
sí.
Con una apariencia demasiado,
Sí, terrorífica, un poco de miedo.
Con unos dientes enormes que desarrollan estos órganos bioluminiscentes que hacen la función como si fuera una caña de pescar.
Claro, es como, sí, para atraer a las presas, exacto.
Un señuelo. Algunos son demasiado grandes, como el calamar gigante, o algunos son demasiado pequeños, ¿no? Que son adaptaciones a sus ambientes, ¿no?
Y hay la misma cantidad de seres, tanto en las profundidades como en otros que no son tan profundo.
Fíjate que a finales del siglo XIX se pensaba que a estas profundidades, a estas grandes profundidades en miles de metros, se pensaba que no existía la vida o que había muy poca vida. El desarrollo tecnológico actual ha permitido explorar estas grandes profundidades. Nos está mostrando, y todas las investigaciones que se desarrollan en mar profundo nos están demostrando, que estos ambientes son tan diversos como los ambientes, digamos, poco profundos, ¿no? O ahí hay una discusión, o sea, hay quienes están a favor y dicen que son más diversos que los ambientes poco profundos. Pero bueno, eso es algo que con el tiempo se verá y conforme avancen las investigaciones, ¿no?
Claro, como lo comentábamos afuera del aire, que te decía que se dice que el hombre ha estudiado más el espacio que los mares, bueno, las profundidades de los mares, ¿no?
Sí, y esto tiene que ver con para la exploración del espacio, bueno, pues ha habido una mayor inversión económica también, ¿no? Para la exploración.
Más hacia el espacio.
Actualmente también hay mucho interés en la exploración de los ambientes extremos, por ejemplo, en los mares profundos, ya que se han encontrado, en los años 70 fue el primer hallazgo de las ventilas hidrotermales, en donde este tipo de ecosistemas ya no dependen del alimento producido en la superficie por fotosíntesis y que requiere forzosamente la luz del solar, ¿no?
Claro.
Entonces, este tipo de ecosistemas que son salidas de gas, por ejemplo, metano, tienen los organismos que se asocian a estas chimeneas, digamos, por llamarles, bueno, de alguna manera,
ahí, claro,
que crecen asociadas a estas chimeneas, tienen asociaciones con bacterias, las cuales aprovechan este tipo de elementos químicos y de las cuales se nutren, ¿no? Producen sustancias con las cuales se nutren estos organismos. Entonces ya son, digamos, sistemas que no dependen de la luz solar, ¿no? Entonces eso también es de interés, por ejemplo, para áreas como la astrobiología, que se encarga de buscar vida en el espacio y en otros planetas, precisamente porque son ambientes extremos que pudieran arrojar alguna información acerca de bajo qué condiciones en el espacio se pudieran desarrollar, se pudiera encontrar vida también, ¿no?
Oye, bueno, pero de todo esto, ¿y cómo es que se explora? Al final, me queda claro que no es algo fácil. ¿Nos podrías platicar un poco cómo es el procedimiento?
Sí, la exploración de los de las grandes profundidades de los océanos se inició a finales del siglo XIX y fue la primera vez en que se usó un buque como un buque oceanográfico como plataforma, ¿no? Y en la cual viajaban, en ese entonces eran naturalistas, todavía no existían, digamos, como tal los biólogos, y viajaban con una serie de equipos, ¿no? Con las cuales ellos se muestreaban, algunos equipamientos, por ejemplo, para colectar muestras de rocas en el lecho marino, entre otros instrumentos. A raíz de todo el desarrollo tecnológico que se ha dado en las dos o tres últimas décadas, en la cual ha habido el desarrollo de sumergibles primero, que eran vehículos se conectaban con el barco nodriza en la superficie, pero iban tripulados, ¿no? Entonces podían ir 3-4 personas dentro de estos sumergibles y bajaban hasta varios miles de metros, ¿no? Posteriormente, en la actualidad, han venido desarrollándose ya lo que son robots que son autónomos, no tripulados, ¿no? Por ejemplo, estos se les llama de operación remota.
¿Qué?
Que se operan desde la embarcación con una especie de control como joystick, digamos.
Que ya los van llevando.
Una cámara de video en el barco, y estos equipos ya cuentan con brazos robóticos, con cámaras de video y con diferentes herramientas para poder muestrear y el lecho marino. Después, más recientemente, se han desarrollado unos vehículos que se les conoce como autónomos. Estos vehículos ya se programan, se dejan en algún punto, ellos hacen de manera independiente su recorrido y hacen las mediciones que tengan que hacer. Después el barco los recupera, los sube y saca la información, ¿no? O las muestras que puede tomar.
Oye, platícame brevemente qué instituciones estudian el océano a esas profundidades.
Mira, en México una de las principales instituciones que estudia los mares y que se ha encargado de estudiar las profundidades de los océanos o el mar profundo que se le conoce, que es el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. No obstante, también hay otras instituciones como el Colegio de la Frontera Sur. En Baja California está el CIPNOR, Centro de Investigaciones del Noroeste de México. Pero la UNAM cuenta con dos buques oceanográficos y
Puma, ¿no?
el Puma, que está del lado del Pacífico, y el Justo Sierra, que está en el Golfo de México. Y en años recientes, la UNAM, en este caso el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, administra un robot de estos que son vehículos operados remotamente, ¿no?
Mira,
que tiene un brazo mecánico. Entonces, digamos que es de las pocas instituciones que tienen la infraestructura como para acceder a esa tecnología.
Oye, pues ya estamos muy cortos en tiempo. Para terminarlo, ¿nos podrás platicar cuáles son las amenazas que actualmente tienen estos ecosistemas para sobrevivir?
Sí, principalmente son las amenazas por las actividades humanas. Estamos hablando principalmente de lo que son la exploración de recursos petroleros, recursos mineros, la pesca de grandes profundidades, lo que actualmente incluso hay hasta turismo de aventura, ¿no? En donde ya ponen a turistas dentro de un sumergible que baje a esas profundidades, ¿no? Por ejemplo, la pesca de grandes profundidades utiliza redes de arrastre que prácticamente barren el lecho marino, y lo delicado de todo este asunto es que muchos de estos ecosistemas y de las especies que habitan a esas profundidades no se conocen. Entonces, no hay un punto o una línea base contra qué comparar, ¿no? Los daños generados por estos impactos, ¿no?
Ok, pues bueno, qué tema tan interesante, y tener muy en cuenta lo que acabas de comentar al último. Pues muchas gracias, Pedro Horacio López, por haber participado el día de hoy con el tema La vida marina en el abismo. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestros programas de radio a través de Radio Ciudadana en línea o a través de nuestras redes sociales en Terramar Radio. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.
El IMER presentó Terramar.